De semana largo lleva a una necesaria organización y a conocer el detalle de cómo va a ser el operativo de seguridad que se disponga, ¿no?
Bueno, tenemos fin de semana largo, tenemos eventos deportivos, eventos religiosos como la cabalgata, ¿no? Y todo lo que significa la seguridad en un fin de semana largo, ¿no?
Por eso está en línea el subsecretario de Seguridad de la provincia de San Juan, comisario Abel Hernández, a quien saludamos. Hernández, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy buenos días para todos ustedes.
Bueno, empieza la jornada hoy, obviamente, con operativos de seguridad por este fin de semana. ¿Qué se ha dispuesto, comisario, en torno a las actividades que hay para la provincia de San Juan? Partiendo cabalgata de la difunta Correa, podríamos decir.
Sí, tal cual ustedes lo han anunciado a primera hora, nosotros tenemos un fin de semana con muchísimas actividades. Esto significa todo lo que hace a los departamentos turísticos, y en lo que hace acá el Gran San Juan, hoy partimos con la cabalgata. Esta cabalgata que empieza de menor a mayor el servicio, hoy en estos momentos ya empezamos con una limpieza del estacionamiento vehicular en todos los alrededores de la Municipalidad de la Capital, y posteriormente quienes circulen por ese sector se van a encontrar con los cortes en razón de todo lo que significa la logística, que empieza a llegar camiones, camionetas, carretelas, y por supuesto nuestros gauchos que sobre las 12 ya comienzan a tomar lugar en los distintos lugares. Esto trae aparejado un efecto multiplicador hacia los alrededores de la zona que, bueno, hay que munirse de paciencia, tenerlo en cuenta para quienes nos están escuchando y evitar pasar por esa zona si estamos trabajando o tenemos que cruzar hacia el otro lado de la ciudad. Y por ese lado ordenarnos nosotros, y por el otro conducir con mucha precaución, porque nos vamos a encontrar con carretelas, con gente a caballo que va a llegar desde Marquesado, desde Albardón, desde Chimbas, desde Rawson. O sea, la concentración es ahí, y esta gente llega sobre su caballo. Entonces vamos a tener una presencia importante de personas en la calle en este vehículo, ¿no?
¿Cuántos policías han dispuesto para todo el operativo este fin de semana largo? Digamos, teniendo en cuenta esto, cabalgata, Ironman, fin de semana.
Estamos hablando de la cabalgata lleva aproximadamente unos 150 efectivos, tanto en lo que hace a la salida, que es la policía de tránsito, el desplazamiento, como luego la parte donde van a parar en la noche, hoy viernes en la noche, como así también mañana el traslado y su ubicación en el paraje Vallecito. Por el otro lado, el Ironman tiene una característica muy especial que va a llevar desde horas de la madrugada ya un importante flujo de personal policial cortando el tránsito en lo que hace a los ingresos y egresos de Sonda Yuyun, y lo que significa dar seguridad a un evento de esta envergadura.
¿Cómo va a ser eso? ¿Es un corte total? ¿Es hermético? ¿Podríamos usar ese término? ¿Desde qué hora y qué día empieza?
Yo creo que es importante aclararle a la audiencia las características de este evento, María Silvia. Es algo internacional que tienen normas específicas que al momento de aceptar venir a una provincia como la nuestra, ellos traen sus reglamentos, y desde el momento en que los aceptamos, nosotros tenemos que ajustarnos estrictamente a lo que ahí se dice. Para que usted grafique o que nos entiendan, el lugar por donde el Ironman se va a desplegar tiene que ser una especie de conducto que no tiene que ser invadido por nadie más que, por supuesto, espectadores, pero ningún otro vehículo puede utilizar el circuito.
Es un
que ellos
corte
van
hermético, es decir,
es
no,
un corte hermético.
No es que es media calzada ni nada en absolutamente.
No,
¿en
no,
qué
no.
zona puntualmente?
Nosotros partimos con lo que es natación desde el dique Punta Negra.
¿Desde qué día estamos hablando?
Estamos hablando desde el día domingo en la madrugada, desde las 4:30 de la mañana.
Ajá, ¿hasta qué hora?
Hasta aproximadamente, ahí sí, ya la finalización va a ir dejando sectores liberados. La finalización no del evento, sino de cada prueba, va a ir dejando un sector liberado. Partimos con la natación, seguimos con el ciclismo. La natación y el ciclismo significa que yo no voy a poder llegar hasta... a ver, para que nos ubiquemos ahí en la zona del predio de lo que es motocross, del sí. predio Acer, antes de llegar al embarcadero, uh-huh. toda esa zona viene el Ironman como ciclista en la parte de ciclismo y vuelve a lo que es Uyun Sonda. Entonces esta zona queda bloqueada desde un kilómetro antes del predio uh-huh. Acer. Y por el lado de Sonda, directamente desde el Jardín de los Poetas para allá, no se va a poder transitar.
¿Y cuánto va a durar eso, comisario?
Y empezamos desde las 4:30 de la mañana, sí. con lo que exigen el corte, y calculamos que sobre las 12:30 ya vamos a tener para poder manejarnos por la zona de allá en lo que hace a Uyun, pero... va a tomar la parte de pedestrismo que toma la Vía del Sol, llega hasta lo que era antes la Cerámica de San Juan, hace un giro y vuelve al autódromo. Eso a nosotros nos va a significar tener todo ese sector cortado,
bloqueado, es decir, no es que va una, hay que aclararlo puntualmente, que no es sí. que se puede transitar por una vía de la ruta o directamente queda bloqueada esa zona.
Queda bloqueado.
Esto por lo las características de reglamento del Ironman. O sea, no puede haber un mínimo riesgo al ser una fecha internacional.
De los competidores.
Totalmente. Claro. Si bien es cierto, Deportes ya está anunciando el circuito más específico y hoy hay una conferencia de prensa sobre las 12 horas uh-huh. también. Es importante que sepa. Tengo entendido que el municipio de Sonda y de Uyun ya ha ido anoticiando a todos sus habitantes uh-huh. y a quienes lo hacen circunstancialmente a través de los contactos sobre la prohibición de ingreso y de egreso.
No pueden ni entrar ni salir, aunque sean sus casas.
No, exacto, claro. Así usted viva, no puede ocupar la vía pública para circular.
Por ejemplo, la gente que vive el fin de semana, que va para allá para el fin de semana, se tendrá que ir hoy en el día de hoy y bueno, el domingo va a ser
sí,
esa.
Irse hoy, irse mañana el sábado uh-huh. y sabe que va a tener que salir del lugar, uh-huh. Salvo una emergencia, que ya hay un dispositivo para las emergencias.
Claro.
De lo contrario, va a tener que permanecer en ese lugar hasta que estamos hablando sobre las 15 horas, uh-huh. Lo que es Sonda específicamente, vaya estando ya llegando a los últimos competidores.
Me están preguntando los sondinos en estos momentos si aquellas personas que necesiten trasladarse en esos horarios deben tramitar algún permiso o no van a poder pasar directamente.
No hay permisos especiales.
No hay permiso en esto porque claro. La seguridad de la prueba requiere que no haya, salvo una emergencia, que ya se utiliza un sistema de cápsulas
claro,
con
diferente.
Patrulleros y demás para poder sacar o ingresar una ambulancia. De lo contrario, no. Van a tener un servicio de colectivo temprano, la gente uh-huh. de Sonda, igual que la gente de Uyun, y luego, una vez finalizada la prueba. Es decir, va a haber un colectivo quizás 7 de la mañana, y luego, hasta que no finalice la prueba, no puede entrar.
Supongamos, hasta
nadie.
Las 5 de la tarde.
No tanto, uh-huh. María Silvia. Hablemos sobre las 15.
Sobre las 15 horas aproximadamente.
Sí, lo que ocurre, ver, el año pasado hay gente que, si bien es cierto, ingresa a esta prueba luego de tener una cierta preparación y demás. No deja de tener un inconveniente, ya sea en su bicicleta, ya sea en la parte pedestre, que le complica su situación y eso retrasa todo. Eso, si bien es cierto, no es tan participativo, no es cuestión de que cualquiera por sacarse una selfie pueda ingresar al Ironman, pero hay gente que, por supuesto, está en un nivel muy inferior de las primeras líneas y empieza a retrasar todo, uh-huh. y mucho más si claro. se le complica algo con su bicicleta o demás. Entonces, por ahí los horarios se extienden como consecuencia de eso, pero...
¿De cuántos competidores estamos hablando?
Sobre las 15. Y estamos hablando de 1.200 competidores aproximadamente. La mayoría son de afuera. Nosotros creo que San Juan...
Porque es una fecha internacional.
Números porque eso lo hace deporte, sí. Pero San Juan creo que estábamos en los 60, 70 participantes, los demás son de afuera. Hay gente de nivel internacional, claro. Que en esto inclusive escuchaba de los organizadores, ha renunciado a competencias como la que ha habido recientemente en Montevideo, Uruguay, para venir a la de San Juan, porque le encantan los paisajes y
sí, porque ya ha habido otras fechas, ya conocen el lugar y son fieles seguidores de ese detalle. Bueno, creo que vale mucho la pena reiterar esto, que las características del operativo de seguridad para el Ironman el día domingo en zona Sonda Ullum es de bloqueo, es hermético. A medida que se va desocupando la prueba, ahí puede haber una liberación, es decir, empiezan nadando.
Ahí puede haber una liberación. Ta. Entonces estamos diciendo...
Desocupan ese territorio.
Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, para ir a Ullum por la ruta 60, yo después de las 13:30 recién voy a encontrar la Vía del Sol, claro. Despejada ya para llegar a Ullum por ese lugar. Uh-huh. Sonda es el último que va a quedar liberado, uh-huh. Porque ahí está en la parte pedestre, que es la final, con salida, claro. Y llegar en el autódromo, y eso va a significar un movimiento importante de estos competidores ocupando todo lo que significa la ruta 2, es decir, la prolongación de Libertador y de Ignacio La Rosa, uh-huh. Después del Jardín de los Poetas, y todo lo que es la Villa de Sonda. Todo eso va, claro. A estar inundado de atletas que, exacto. De acuerdo a sus capacidades, ¿no es cierto?, van quedando un poco más adelantados, otros, uh-huh. Más atrasados, pero que ocupan todo. Bien. Y Sonda va a ser el que más tiempo va a estar bloqueado. Claro. Y Ullum, después de las 13:30 aproximadamente, ya va a poder por la Vía del Sol, uh-huh. Y la Ruta 60 poder manejar.
Hernández, el tema, le cambio de tema, ¿el tema ascensos ya se ha definido?
El tema ascensos, ¿de qué tipo? A ver, de la fuerza. Estamos hablando de deporte.
No, no,
de,
sí, pasamos, no, pasamos.
¿Cuál me quiere decir?
No, es el que también tiene muchas ganas, muchos de los colegas suyos, que es, bueno, el ascenso en la fuerza, ¿no?
Hoy en la mañana va a haber novedades al respecto. Ya el señor gobernador ha firmado el decreto de ascensos del personal policial. Son 1.270 efectivos que, uh-huh. Van a ascender, van a ser reconocidos en sus jerarquías, en su carrera, por el trabajo, por su conducta y demás, que son los trabajos que lleva a cabo la Junta de Calificaciones. Hay 298 oficiales que ascienden y 972 suboficiales. Unos ascensos históricos en, sí. La provincia, una cuestión que viene a equilibrar la carrera policial en lo que significa tiempo en antigüedad general, con lo que la legislación nos otorga al momento de transcurrir esta carrera. Así es que, uh-huh. Hoy durante la mañana el personal policial ya va a tener novedades a través de la orden del día de la repartición sobre, uh-huh. Los ascensos.
Es decir que ya están los ascensos.
Ya están los ascensos.
Es decir
ya
que se va a conocer en el boletín.
Hoy se firma. Hoy lo firma el gobernador.
Ya está firmado.
Iñac.
Ya está firmado.
Está firmado.
Ya está firmado. Ayer lo firmó el gobernador, uh-huh. Y hoy en la mañana se publica a través de la orden del día de la repartición.
¿Hay algún cambio en los ascensos en los comisarios mayores, los comisarios generales, digamos, se suma algún comisario mayor o general?
Sí, nosotros hoy tenemos muy limitado los cargos de comisarios generales, claro. Porque a partir del 1 de enero se retiraron los comisarios generales y mayores que cumplieron 30 años de servicio. Entonces todo eso está céfalo y en forma interina son, uh-huh. Cubiertos los lugares. Y bueno, hoy ya queda en claro quién ocupa la plana mayor, el estado mayor policial, la plana mayor de suboficiales y todo lo que significa, uh-huh. Para abajo la estructura.
¿Te puede conocer algún detalle, nombres de esos comisarios?
Mire, yo no tengo en este momento el lugar, pero hay una situación muy conocida a nivel policial. Por ejemplo, en el D1 hoy tenemos al comisario inspector Cerván, que pasa a ser comisario general. Tenemos en el D3 al comisario inspector Carlos Ponce, que está a cargo de todo este dispositivo del Ironman. Él pasa a ser comisario general también. El comisario inspector Sánchez en el D5, que son apellidos, estoy diciendo apellidos conocidos, son los que ustedes permanentemente están entrevistando por distintas situaciones y que hoy pasan a ser comisarios generales.
Claro, ese es un logro.
El comisario inspector Pastrán, que está en la Policía de Tránsito y que hoy inicia toda su labor con la cabalgata y luego el Ironman el domingo, él también pasa a ser uno de los comisarios generales. Armando Ruarte, que está a cargo de la dirección de bomberos, también pasa a ocupar la plana mayor policial.
Digo, ese es el mayor rango, ¿no?, dentro de la fuerza, terminada la carrera casi, ¿no?
Son 9 comisarios generales que hoy hoy van a ser ya publicados en sus ascensos. Y de ahí tenemos 14 comisarios mayores, y así comienza todo lo que hace a la estructura, esta pirámide.
Y esto genera expectativa del ingresante. Comisario Abel Hernández también dice, bueno, si se suben todos estos cargos, ¿cuántos me quedan vacantes para el que está expectante? Claro. Porque se recibió en la Católica y quiere saber si ingresa a la fuerza.
Totalmente, totalmente.
Estamos hablando de 1.270 entonces.
Estamos hablando de 1.270 personas
ingresantes,
que han cumplido con todos los requisitos para poder ascender. Hay gente que seguramente va a estar muy enojada después que se publiquen los ascensos, pero los invito a mirar sus legajos en la dirección de personal para que queden claros los motivos por los cuales muchos no ascienden. O sea, a ver, quiero ser gráfico en esto, tengo que decir que no se trata de pasar años en la institución, sino de trabajar esos años.
La antigüedad es un elemento, claro.
Y de cumplir con su rol de servidor público.
Silvia le preguntaba, incorporaciones a la fuerza, ¿está previsto también?
Bueno, el sistema universitario a nosotros ya no nos permite decir mañana o pasado vamos a tener incorporaciones porque hay un expediente en trámite. Le comento que el sistema universitario a nosotros nos tiene una dinámica donde permanentemente hay expedientes en curso para nombramiento. Dentro de las vacantes que la policía y el servicio penitenciario tienen, nosotros vamos proyectando esos números a la Universidad Católica de Cuyo. ¿Qué pasa? Que carreras de 3 años y medio, como es la de oficiales, o de 1 año y medio, como es la de suboficiales, termina yéndosele a muchos jóvenes a 4 años, a 5, y a otros se les va a 2, 3 años a los suboficiales. Y esto significa que luego de que haya una mesa de examen, aparezcan 5 o 6 que aprobaron esa mesa y se inicia un expediente de nombramiento para ellos. Y así, hoy nos encontramos con muchos expedientes en curso, con 15, 20, 40 chicos que aprueban, egresan, consiguen el título y, bueno, se inician los expedientes de nombramiento. Así que es una cuestión muy dinámica. Ya dejó eso de las promociones como era antes,
que entraban.
Uno decía, va a haber nombramientos porque era una promoción prácticamente entera. Hoy no, hoy tenemos grupos, como le dije, de 15, de 5, de 10.
Bien.
¿Todos entran, comisario? ¿Aquel que se recibe en la Católica tiene prácticamente pleno empleo en la policía?
No todos entran. Esa es un requisito que se les hace notar a los estudiantes cuando ingresan a las carreras de seguridad, y en los que significa que el hecho de haber entrado a la universidad no les garantiza a ellos luego que sean aceptados por las fuerzas de seguridad. Estamos hablando de carreras de 3 años y medio, 4, en la que muchos jóvenes pueden llegar a tener un inconveniente físico, pueden llegar a tener un inconveniente judicial, y estos son requisitos que no permiten el ingreso de es ese buen alumno dato luego. Ese.
Es bueno ese dato, comisario, porque, a ver, en la espera el chico salió, cometió un delito o se
una
produce...
contravención, inclusive. Sí, sí.
Con una contravención queda fuera.
Puede haber alcohol en la vía pública, puede haber participado de una fiesta clandestina, puede haber participado de una movilización que los llevó a cometer una serie de disturbios y que la policía actuó. Eso significa que quedan excluidos luego para ser recibidos en la fuerza. Y ni hablar de una enfermedad infectocontagiosa, un accidente en el que ellos queden con una cierta disminución o con cierto discapacidad. Entonces, todo eso nosotros hoy como autoridades lo tenemos en cuenta, y el servidor público, el futuro integrante claro. de una fuerza de seguridad, tiene que cumplir al 100% los requisitos a su momento de ingresar.
Es decir, me recibí en la facultad, inmediatamente tengo que actuar como un policía, como un servidor público, evitar cualquiera de estos puntos que usted acaba de detallar.
Si los traigo de antes, ni hablar.
Directamente no ingresa porque no la universidad le pide una planilla prontuarial al ingreso y se les hace un examen psicofísico muy amplio en el que cualquier problema surge. Si, por ejemplo, hay cuestiones que son silenciosas y que nos dejan afuera a muchos chicos luego de egresados de la universidad, y que es lo psicológico. Nosotros tenemos una junta de psicólogos que busca el perfil del futuro policía, y lamentablemente hay chicos que al momento del cursado tienen alguna problemática familiar, individual, que luego no les permite pasar ese test psicológico y les complica enormemente la situación si están muy sobre la edad límite. De lo contrario, se los invita, si siguen con ese ánimo, su deseo de entrar a las fuerzas de seguridad, a que hagan el tratamiento específico. No cualquiera puede usar un arma, no cualquiera puede estar en situaciones de límite permanente,
De presión constante,
de la forma que la ley indica.
Claro. De presión constante. Por último, comisario, me imagino, desde luego, como siempre sucede, ante la posibilidad de tránsito por un fin de semana largo en los departamentos turísticos, también habrá operativos especiales.
Sí, mucho operativo alcoholemia y, por el otro lado, la regulación vehicular. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros en las zonas de Calingasta, de Iglesia y demás, tenemos mucha presencia de motociclistas, de gente que saca su cuatriciclo del sector que debe ocupar el cuatriciclo, salvo que cumpla todos los requisitos como un vehículo más, de lo contrario no puede ocupar la vía pública. Y bueno, todo eso es lo que nosotros bregamos para que no tengamos siniestros ni tengamos que estar lamentando luego cifras alarmantes sobre lo que significa la conducción en la vía pública. Entonces, mucho control en todos estos lugares.
Le agradecemos este contacto, comisario, muy claro, muy amable. Estaremos atentos a las novedades. Desde ya, muy agradecidos. Muchísimas gracias.
Por favor. A ustedes. Pasen buenos días.
Buenos días. Es el comisario Abel Hernández, subsecretario de Estado de